Y este viernes tenemos nuestra mesa de orientación laboral como es habitual, así que voy a proceder a presentar a las invitadas. Y hay un invitado también, Mercedes Frías, de Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas, pues muy bien.
Bueno, oye, aprovechamos para comentar que hoy acaba el plazo para los que se quieran inscribir en la Feria de Empleo Virtual de Cruz Roja.
Sí, sí, la feria será el próximo miércoles, como ya sabéis, durante todo el día, por la mañana para los participantes de los planes de empleo y por la tarde para todo el mundo. Y el plazo termina hoy. Bueno, os podéis encontrar a través de las redes sociales de Cruz Roja Madrid, bueno, para apuntaros o con el hashtag plan de empleo.
Bueno, pues,
así que quien no se haya apuntado, que se dé prisa, que tiene todo el viernes.
Eso es, que tiene todo el viernes para apuntarse y puede ser una buena oportunidad para encontrar un puesto de trabajo.
Sí,
ya que...
y además muchas empresas, o sea, está muy bien, muy muy bien este año.
Bueno, pues animamos a los oyentes de Madrid Trabaja que participen. Saludamos también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Bueno,
¿qué tal?
Que hablaba yo al principio del programa que los fines de semana no es tiempo perdido en la búsqueda de empleo.
No, no, no. El tema que habéis comentado de cuándo enviar el currículum, pues es que depende un poco también, ¿no? O sea, que cualquier momento yo creo que es bueno. Y hoy en día, pues, no sé, puede ser cualquier momento interesante. Incluso hay muchas veces que a lo mejor la gente no utiliza los portales los fines de semana y es buen momento para esas oportunidades. También pensar que hay veces que las ofertas se programan, o sea, que la hora de publicación o el día. Así que cualquier momento es bueno.
Bueno, de todas formas hay estudios, ¿eh? Yo me baso en estudios que han hecho sobre cuál es el mejor día de la semana para enviar el currículum, pero ya veo que a ti esos estudios no te convencen.
Pues no, la verdad que no me convencen mucho. Además, por experiencia de gente que conozco, de usuarios, participantes, que al final, pues bueno, por mucho que cuentes, te cuentan su experiencia y se aleja un poco de la realidad. Pero bueno, los estudios están ahí, tampoco vamos a decir que no.
Bueno, es que
se hacen y son interesantes.
A ver, una cosa es la norma general y luego toda norma general tiene sus excepciones. O sea, que eso no invalida a estas personas que estudian, porque en concreto, además, este estudio al que me refiero, no me acuerdo de qué universidad era, pero era de señores sesudos que se dedicaron a estudiar este asunto. Vamos, que no es un estudio de estos que de los que hablamos después en nuestra mesa de redacción, de andar por casa, de voy a ver qué hago hoy para sacar una nota. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, ¿tú te crees los estudios o no?
Bueno, parece que si añaden estudio de la universidad de no sé dónde, aunque se inventen el nombre, ya cuenta y ya parece importante. Y luego el problema, que muchas veces la gente comparte estas noticias por redes sociales sin contrastar y pasa lo que pasa.
Tenía otro programa en el que hacíamos bromas con los estudios estos que hacen determinadas universidades y siempre decíamos, otro estudio más de la Universidad de Wisconsin.
Sí, parece que así se resalta la importancia y luego tiene más repercusión y al final, bueno, yo creo que quedan en anécdotas, lo que pasa que hay gente que lo interpreta como noticias y que es veraces, entonces.
Claro.
Pero es muchas veces por la falta de... comprobar o concretar estas fuentes que de dónde lo obtienen.
Bueno, hoy os hemos planteado, la verdad es que es la primera parte de dos programas que vamos a hacer, en la que vamos a hablar con personas de esos colectivos que lo tienen un poquito más complicado a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Y sí que quiero, en concreto, que hoy hablemos de las personas con discapacidad, pero que siempre hablamos en su conjunto, cuando yo creo que cada una de las personas tiene unas barreras específicas que les marca el mercado laboral. De cualquier manera, empiezo por Mercedes, comentando que tanto para esta semana, y lo redundaremos la semana próxima con otros colectivos, yo creo que aquí también lo importante es que las barreras nos las pongan los otros, no nos las pongamos nosotros de partida, ¿no?
Hombre, evidentemente, si tú ya partes y te crees, digamos, tu propia barrera, es mucho más difícil convencer al otro, ¿no? Además, al final, una de estas frases que siempre como que gusta decir, ¿no? En cuanto al tema de la discapacidad, es que no existen personas discapacitadas, sino con capacidades distintas. Todas las personas tenemos capacidades distintas y eso a la hora de enfrentar un proceso de búsqueda de empleo o a la hora de enfrentar una entrevista, tenemos que basarnos a la hora de convencer al otro en vender nuestras habilidades y nuestras capacidades independientemente de nuestra condición.
Ya. De cualquier manera, Laura, sí que es verdad que esas barreras existen. O sea, aunque nosotros no nos las pongamos, alguien se va a encargar de recordarlo en algún momento.
Sí, desgraciadamente existen y existen sobre todo por el desconocimiento que hay hacia las personas que tienen esa discapacidad y también en concreto hacia cada una de las discapacidades, lo que conlleva, y también desconocimiento sobre qué otras capacidades tienen desarrolladas esas personas, como dice Mercedes. Entonces yo creo que el tema de la visibilidad es súper importante. El otro día, además, en un taller he tenido estos días a un grupo de chicos con discapacidad y nos comentaba la preparadora laboral que estaba con ellos que además hay ciertas discapacidades que generan más miedo por el desconocimiento que suponen, como son las más discapacidades más intelectuales, ¿no? más psíquicas. Claro. Y es importante hacer un trabajo en base a eso, en base al dar visibilidad a las distintas capacidades, el salir de los estereotipos y los prejuicios y que la otra parte se centre más en qué capacidades tiene esa persona que cuadre con el perfil que yo estoy buscando, más que centrarse en lo que no puede hacer, ¿no? Lo que tiene, las capacidades que le faltan, por decirlo de alguna manera, porque todos somos al final iguales respecto a eso, no. Tengamos o no discapacidades. Unos tenemos desarrolladas unas capacidades y otros otras. Y está demostrado que las personas con discapacidad, además, en concreto algunas, tienen desarrolladas algunas de ellas en muchísimo, en un grado muy alto. Y eso yo creo que hay que aprovecharlo, las empresas lo deben de aprovechar.
Y sobre todo, Jonathan, que además trabajas específicamente con buena parte de estas personas a las que vamos a dedicar hoy el programa, que las empresas, cuanto más diversas, siempre lo hemos comentado, incluso redunda muchas veces en la productividad, en eso que les preocupa tanto a las empresas, ¿verdad?
Sí, uno de los factores más importantes que muchas veces se deja de lado es el tema de la motivación. Hablamos de personas que están viven situaciones pues por desconocimiento, por ignorancia, por esos estereotipos que se fijan, que tienen pues están viven situaciones de rechazo, situaciones donde la visión que se tiene de ellos es como personas dependientes que necesitan a otros para hacer cualquier tipo de actividad, y en el trabajo pues esto evidentemente se acentúa. Y en el momento que se les da la oportunidad, pues ese factor de motivación, el contagiar
el entusiasmo,
esa superación,
¿no?
El trabajo en equipo, el cómo incentivar el que esa persona, viviendo situaciones en muchas ocasiones de pues muy desfavorables, es capaz de sobreponerse, una capacidad, la resiliencia que tienen, superar esas adversidades que se van, al final es ir superando etapas y sobre todo que al final la empresa, las personas de la empresa también, que eso es importante tener en cuenta, que no solo la empresa sino el resto de trabajadores y trabajadoras, que vean a la persona por lo que ofrece laboralmente. Al final tenemos que alejarnos de que una persona con discapacidad no va a ser representada por su discapacidad, sino que la discapacidad es un factor que va a estar ahí, pero que realmente al final va a ofrecer todo su talento, sus capacidades, su motivación, su actitud, y es simplemente pues el cambiar la percepción a la hora de cómo se ven las cosas. No es una persona con discapacidad que va a trabajar, sino es una persona que va a trabajar y que tiene una discapacidad.
Jonathan, cuando tú como orientador laboral te ayudas a una persona con discapacidad visual, no sé si en esto se puede comparar con la auditiva, ahora me lo comentas, ¿qué barreras te sueles encontrar en las empresas? Específicamente
pues muchas veces,
para a este grupo de personas.
En cuanto a la discapacidad visual, uno de los mayores problemas es que las empresas desconocen que con las medidas, los apoyos técnicos o los recursos técnicos adecuados, esa persona va a poder hacer las tareas sin ningún tipo de limitación. Entonces, a veces es esa falta de información a la hora de encontrar recursos que puedan ser adecuados, evidentemente en puestos de trabajo donde realmente puedan hacer la actividad. También hay que tener en cuenta que una discapacidad visual no es que una persona sea o ve o no ve, sino que hay
Grados, ¿no?
muchos tipos de limitaciones que se puedan encontrar en función de la discapacidad de la persona, y a veces es el pues conocer que no porque una persona tenga discapacidad visual es que no ve, o es que una persona que no tenga discapacidad visual es que ve bien. Entonces es centrarnos también
Ya.
en tener información en estos aspectos y muchas veces preguntar a la persona,
Claro.
porque evidentemente si una persona utiliza herramientas que le permiten acceder a poder utilizar el ordenador a través de una aplicación o a través del JAWS o a través de un Zoom, pues va a hacer que el trabajo lo va a poder hacer en igualdad de condiciones, no va a tener ningún tipo de problema. Entonces, se trata muchas veces de identificar o conocer esos productos de apoyo.
Vamos a hablar con Eduardo, que tiene discapacidad visual. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿me oís bien?
Perfectamente, te escuchamos estupendo. Eduardo, ¿estás ahora mismo trabajando?
Ahora mismo no trabajo porque, bueno, esto de la discapacidad visual a mí me vino hace 2 años.
Sí.
Y bueno, es verdad que enseguida me puse en contacto con la ONCE y me fueron orientando mucho ay, me saldrá. En cuanto a la vista del tema laboral, ¿no? La
Claro,
vida
claro.
laboral. Que no me
Porque
salía la palabra, perdón.
no te preocupes, Eduardo. ¿A qué te dedicabas antes de que te sobreviniese ese problema visual?
Pues yo antes estaba trabajando bueno, antes no, estaba trabajando de auxiliar administrativo en un hospital cuando me pasó esto. Y fue ahí, mientras que estaba trabajando, bueno, me dijeron en el hospital que tenía que sacarme la oposición de administrativo
Sí.
para poder tener la plaza fija, ¿no?
Claro.
Y entonces yo dije, oye, pues ningún problema, me pongo a estudiarla y me la saco. Y fue ahí cuando me vino lo de la enfermedad esta, que es una enfermedad rara, genética progresiva.
Claro.
Y es el segundo caso en España en 30 años. Entonces,
Fíjate.
bueno, pues estoy ahí,
Luchando
a ver,
con
luchando, ¿no?
la
Y
enfermedad
readaptándome.
y adaptándote
Eso.
profesionalmente. Y bueno, estás contando con la ayuda de la Fundación ONCE y de Inserta Empleo, pero me gustaría saber si te has enfrentado ya al mercado laboral, si notas esas trabas, esas barreras de las que estamos hablando.
Sí. O sea, yo, a ver, yo antes de esto yo trabajé en otras cosas, pero sí tuve contacto con la vida laboral bastante. Pero claro, ahora desde que me pasó esto, a raíz de esto, pues claro, tuve que estar un poco, como digo yo, con el freno echado. Me refiero que yo tengo muchas ganas de trabajar, pero claro, necesitas pues tener unos mínimos conocimientos en
Claro.
cuanto a las adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, el ordenador. Yo utilizo el JAWS, en el móvil utilizo el VoiceOver, que son, para los que no lo conocen, son programas que te van leyendo las cosas. El móvil te va diciendo las cosas, el ordenador, ¿no? Te va diciendo las cosas.
Claro.
Y yo, bueno, pues gracias a estos cursos que he ido haciendo, estas formaciones, pues me he ido capacitando, por así decirlo, para poder desempeñar mi trabajo como hacía antes, pero ahora de otra manera. Ahora se hace con comandos, ¿no?
Claro,
Por
claro,
ejemplo, en
claro.
el
Porque
ordenador.
tu idea es seguir en el mismo campo en el que tienes experiencia. O sea, eso no te impide seguir como auxiliar administrativo, porque tú puedes desarrollar tu labor perfectamente.
Sí, aunque más bien ahora me estoy orientando hacia el teleoperador, pero es porque es lo más parecido que tengo ahora mismo a nivel de discapacidad, como parecido a auxiliar administrativo, que es lo que hacía, ¿no?
Sí, claro.
Y la verdad es que eso, teleoperador, me encantaría poder trabajar en ello, poder eso, llevar lo que son llamadas de acompañamiento, por ejemplo, a personas. Y es verdad que hablando de las barreras, perdona, a ver, las barreras que yo me he encontrado, por ejemplo, a la hora de buscar empleo o de mandar el currículum, ¿no? A una empresa, pues son, por ejemplo, que te dicen, se solicita persona con discapacidad, pero claro, luego yo cuando he llamado a la empresa para informarme bien, digo, vale, yo tengo una discapacidad, pero es que mi discapacidad es visual. Ahí es cuando ya me dicen, ah, bueno, es que hemos puesto discapacidad, pero claro, no, discapacidad visual no tenemos los equipos preparados, no tenemos los ordenadores adaptados, ¿no? Yeah. Entonces es verdad que dentro de las discapacidades, la visual es como la que más trabas tiene, ¿no? No digo que sea la peor ni la mejor, ¿eh? Pero yeah. Sí es verdad que tiene muchas trabas porque, claro, a ver, luego, entre comillas, no es tan difícil, es ponerle voz a un ordenador, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pero claro,
lo
eso
que hablaba,
es que otras empresas le...
Lo que hablaba Jonathan antes, ¿no? Un poco de desconocimiento por parte de la empresa, ¿no? Que a lo mejor la
justo,
adaptación
sí.
No es tampoco demasiado complicada.
Claro, justo. Es muchas veces el desconocimiento, dicen, luego les digo, por ejemplo, no sé, ahora que estaba haciendo algún ejercicio que me mandaban en la formación, me decían, hola Edu, pero si tú lo sabes hacer, digo, sí, claro que lo sé hacer, digo, dice, pero lo haces de otra forma, digo, claro, digo, yo lo hago con mis métodos, pero claro. Yo ahora mismo puedo hacer lo mismo que cualquier persona sin discapacidad,
ajá.
Lo mismo en mi ordenador. Pero yo con mi teclado, mis comandos y como digo yo, mis juegos de teclas, ¿no? Y así hago yo todas las cosas, ¿no?
Bueno,
y es gracioso porque luego la gente se interesa y te pregunta, oye, ¿y para hacer esto cómo se haría? Y para...
Luego sí, la gente tiene curiosidad, ¿verdad? ¿Eh? Claro.
Sí, justo,
es el
justo.
Siguiente paso del desconocimiento. Una vez que lo adquieres, pues lo segundo es la curiosidad normalmente.
Justo.
Mercedes, sí. Es interesante este testimonio de Eduardo porque además estamos viendo cómo la discapacidad le ha supuesto un antes y un después en su vida laboral.
Sí, además, ojo, es que habéis dado una palabra que para mí es fundamental, que es la curiosidad y el preguntar, o sea, no basarnos, no quedarnos solamente en el estereotipo, en el miedo, sino en preguntar. Lo que pasa es que, claro, para preguntar hay que llegar a la entrevista, entonces eso es lo complicado. O sea, yo recuerdo varios
claro.
casos, ¿no?, en el tema de, que hablaba antes Laura, ¿no?, de la discapacidad mental, de una chica que tuve hace bastantes años con trastorno bipolar, que en un principio, o sea, yo sí recuerdo el tema de cómo enfoco, o sea, cómo hago el enfoque de esta persona, ¿no?
Claro.
Y sí que es verdad que luego a la hora de ponerme con ella a hablar, o sea, te das cuenta de que es todo el prejuicio que tú tienes a lo largo de los años hecho, pero que luego no tiene nada que ver con la
no,
realidad.
No, está fundado, ¿no?
O sea, es dar, claro, es dar la oportunidad, ¿no? Y entonces, además que luego esta chica acabó trabajando en lo suyo, que era un auxiliar administrativo también, y acabó trabajando de recepcionista de cara al público. ¿Por qué? Porque son
claro.
enfermedades que están perfectamente tratadas y si tú llevas un tratamiento y llevas un orden, vamos, digámoslo
sí.
así, ¿vale? No tiene ningún misterio, ¿no? Entonces, yo creo que hay
claro,
que hacer mucho
claro,
trabajo
claro.
de... Mucho trabajo didáctico, ¿no? Mucho trabajo de sensibilización.
Asentía por lo bajín y Eduardo, ¿no? A lo que comentaba Mercedes.
Sí. A ver, yo le digo, nosotros lo que... O sea, los que tenemos algún tipo de discapacidad, por no centrarme solo en la mía, ¿no? Cualquier discapacidad, nosotros lo único que necesitamos para desempeñar nuestro trabajo son las herramientas. Tú danos la herramienta que necesitamos cada uno de su discapacidad y te vamos a hacer el mismo trabajo que cualquier otro funcionario, ¿no? O empleado, ¿no?
Uh-huh.
Justo. Es que vamos a hacértelo igual o incluso, entre comillas, un poco mejor porque con el añadido de que nos va a costar a lo mejor el doble en cuanto a tiempo de esfuerzo, ¿no?
No,
pero es que te lo vamos a hacer.
Y
¿sabes?
Sobre todo que cuando uno supera trabas, esto... pasa a las personas con discapacidad y nos pasa a todos. Es decir, cuanto más trabas encuentras en el camino, cuando llegas a la meta, pues más entusiasmo muestras por el trabajo. Y aquí hemos tenido infinidad de ejemplos de compañeros tuyos, Eduardo, que han conseguido trabajo y que las empresas nos dicen es que la motivación, el entusiasmo que tienen no es comparable a otro compañero, ¿no? De la misma empresa.
Sí.
Pues Eduardo, que muchísimas gracias, que te
nada,
deseamos
vosotros.
Mucho éxito y que cuando tengas trabajo aquí vienes a contarnos, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias y buena tarde a todos.
Un abrazo. Luego, Jonathan, la discapacidad física. Aquí, sí. ¿Qué barreras nos encontramos?
Pues aquí, sobre todo, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de discapacidad física, pensamos en una silla de ruedas. Las barreras sí. arquitectónicas, por estructura de los edificios, por barreras que van surgiendo en cuanto a obstáculos. Pero cuando hablamos de discapacidad física, tenemos que tener en cuenta que también podemos incluir ahí pues tema de amputaciones, tema de limitaciones a la hora de los movimientos, pero que no son... No, al igual que hablaba antes de la visual, es que no es que una persona con una discapacidad física no pueda moverse o pueda moverse con limitaciones, sino que hay un espectro muy amplio de situaciones que se pueden dar de casuística.
Claro.
Entonces, aquí ocurre lo mismo. Hay que conocer los apoyos. Cuando hablamos también, yo creo que es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos de ayudas técnicas o de productos de apoyo, aquí podemos incluir a las personas y a profesionales de los diferentes sectores, como puede ser un preparador o una preparadora laboral, como puede ser un perro guía en el caso de discapacidad visual. Entonces, es todo, digamos, todo lo que se puede hacer, facilitar aquellas limitaciones que se puedan encontrar las personas con la propia discapacidad.
Vamos a hablar con María, que tiene discapacidad física. María, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
No, muchísimas gracias a ti por atendernos, por dedicarnos unos minutos. Te hago la misma pregunta que a Eduardo. ¿En estos momentos estás trabajando?
No estoy trabajando en estos momentos.
¿Pero has trabajado, has tenido ya contacto con las empresas?
Sí y no, porque yo he terminado la carrera hace un año, justamente, y solo he tenido las prácticas.
¿Y en qué te has graduado?
En Educación Social.
En Educación Social. Bueno, pues veo que además también tienes vocación por ayudar a los demás.
Muchísima.
Muchísima, ¿no? ¿Y qué trabas te estás encontrando?
Bueno, pues desde que no tengo experiencia hasta que muchos de los centros a los que he hecho los currículum no están adaptados. O están adaptados una parte, la otra no. Uh-huh. Y claro...
pues, cuando hablamos de adaptados, quieres decir que es complicada la accesibilidad para ti.
Exactamente, la infraestructura. Luego, por ejemplo... la cercanía o la lejanía, porque el otro día, por ejemplo, mandaron para trabajar de educadora social en Alcalá Meco.
Ya, claro.
Entonces, hay que ver un poco todo. Las infraestructuras, el transporte, claro. La accesibilidad.
Claro, claro, claro. Y esa es tu principal barrera, la que notas que te hace un poquito más difícil. También, María, siempre hablamos que en ti se dan varias circunstancias. Aparte sí. de la discapacidad física, que eres joven, recién titulada, sin experiencia.
Exactamente.
Y entonces va sumando, ¿no? Eres mujer más también, que también es sí. una situación que provoca una cierta... digamos, que te lo pongan un poquito más difícil.
Sí, exactamente.
Con lo cual, pues va sumando y se hace todo más complicado. Pero tú de ánimo, yo te noto que estás estupenda.
Muchísimas gracias.
O sea que sigues, a pesar de las barreras, luchando por encontrar tu hueco en el mercado, ¿no?
Exactamente.
Porque te gustaría, dentro de la educación social, que tenemos un campo muy amplio, ¿alguna actividad en particular?
Sobre todo, bueno, pues como he hecho prácticas en casi todos los ámbitos, a mí me gustaría muchísimo con menores o algún tipo de discapacidad.
Uh-huh. O sea, ayudar a personas de colectivos que conoces o a menores, ¿no?
Exactamente.
Laura, ¿qué consejo le podemos dar a María?
Bueno, pues lo primero de todo, que continúe con esa motivación y ese interés y fuerza que tiene por conseguir su objetivo. Que trabaje muchísimo en su currículum esas competencias que tiene. Si ha hecho prácticas, que estoy segura que ha hecho prácticas, que sí. le dé mucha relevancia en su perfil. Y está claro que tú tienes claro totalmente hacia dónde te puedes dirigir o no en función de tu situación física. Además, estoy segura que en el ámbito social... digamos como que estamos un poco, ¿no?, más hechos a saber tratar con personas, más que en la empresa, en la propia empresa privada. Entonces estoy segura que tu oportunidad llegará. Y si encima es para ayudar a chicos o a niños o a personas en tu misma situación, muchísimo más. Porque lo que estamos hablando, el tema de la discapacidad, yo creo que la relación entre personas, el entender, el saber tratar, el saber preguntar, el interesarse y el tratar el tema con naturalidad como ellos lo hacen es primordial y devolvérselo igual. Entonces, en mi entorno yo también tengo gente con discapacidad y es curioso cómo al principio somos torpes a la hora de hablar con personas que tienen discapacidad y cómo nos enseñan a tratar el tema al final como algo natural que es.
O sí, sea, la verdad mucho es ánimo. Que... Muchísimas gracias. La verdad es que yo... Bueno, tengo un parálisis cerebral de nacimiento, entonces llevo toda la vida en silla de ruedas y para mí no es ningún problema. Es más, si la gente me para preguntar o cualquier cosa, yo le explico. El otro día, por ejemplo, me preguntaron por una silla, me paré, se lo expliqué, que yo encantada.
Bueno, pues María, lo mismo que a Eduardo, te deseamos mucho éxito.
Gracias.
Y cuando consigas trabajo, aquí nos tienes para contarlo, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, María.
Igualmente.
Jonathan, hablamos ahora de la discapacidad. Me han puesto aquí psicosocial. ¿Qué es la discapacidad psicosocial?
La discapacidad psicosocial es el término ahora que se utiliza... que abarca los trastornos mentales, aquellas discapacidades que no que pues afectan a estructuras de en cuanto al comportamiento, estados de ánimo, pues podemos englobar ahí la depresión, la ansiedad, son cuestiones que afectan de otra forma y que digamos que en la sociedad es uno de las discapacidades que más estigmas tienen, sobre los que hay más prejuicios, y lo vemos en el día a día cuando en las noticias pues aparecen, siempre aparece la coletilla de una persona hace tal con un trastorno mental.
Yeah.
Entonces, de cara, además, si a esto unimos que suelen ser discapacidades que no tienen una manifestación aparente o visual, física, es decir, que no la gente no sabe, si no te dicen nada, no sabes que tienes una discapacidad, pues hace que el desconocimiento, la ignorancia te lleve a cometer errores en cuanto a los prejuicios y a la interpretación que se hacen de estas cuestiones.
Desde luego que es así, que es la discapacidad que además nos cuentan las estadísticas que lo tiene todavía más complicado. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado también de saludarte.
Igualmente.
La misma pregunta, ¿trabajas o estás en búsqueda?
Trabajo actualmente, sí.
¿En qué trabajas?
Te cuento un poquito. Soy técnico de empleo de personas con discapacidad.
Ah, mira.
Todo esto me suena mucho.
O sea, que eres compañero de nuestros orientadores.
Efectivamente, eso es. Yo me dedico al área de empleo y formación de personas con discapacidad.
Uh-huh. Entonces, pero hasta llegar hasta ahí, ¿qué ocurrió?
He dado más vueltas que una peonza. He dado muchas vueltas. Digamos que todo comenzó en 2011 aproximadamente, donde me diagnosticaron un trastorno mental o una enfermedad mental, que es el trastorno bipolar.
Sí.
¿Vale? Entonces, a raíz de ahí, requiere un periodo de aprendizaje, un periodo de pasarlo mal, un periodo de dar con el tratamiento adecuado, y luego digamos que el certificado de discapacidad como que te abre un poco de puertas a nivel laboral, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando cuando súper bien en una buena empresa, cuando me diagnosticaron, me despidieron, di muchísimas vueltas, trabajé de recursos humanos, trabajé en Manchester, trabajé en una residencia... hasta que al final, con el tiempo, el esfuerzo y la constancia y la suerte, pues estoy trabajando y estoy en un sitio donde estoy la mar de a gusto y estoy aprendiendo un montón.
Claro. Ese proceso de transición fue complicado, por lo que nos comentas.
Fue,
¿no?,
duro, fue duro. Digamos que fue como 3 años aproximadamente de dar con el tratamiento adecuado, de ser consciente de la enfermedad, de una palabra muy importante que a mí me gusta, que es la psicoeducación, que cuando uno tiene una enfermedad mental tiene que aprender de su enfermedad mental para poder gestionarla, ¿no?
Claro.
Entonces, para que os hagáis un ejemplo, yo llevo desde el agosto de 2014 sin un brote. O sea, que eso es algo de lo que sentís orgulloso. Pero cada persona con una enfermedad mental es diferente. Claro. No es lo mismo el mismo diagnóstico en una persona que en otra, en un momento que en otro. Pero en definitiva, yo quiero transmitir este mensaje, y es que se puede estar bien, y yo estoy bien, de hecho. O sea, que por si acaso alguna persona con algún diagnóstico no se escucha o cualquier cosa, pues
sí,
que lo sepa, ¿no?
Y Ricardo, ¿cómo enfrentaste tú el dar explicaciones sobre...?
Esa es muy buena pregunta. hay que aprender muy bien a dar explicaciones y a quién darlas y a cómo darlas, ¿no? Entonces, no le puedes contar lo que hacías a una empresa que te va a contratar cuando tenías un brote de manía o hipomanía, por ejemplo. No puedes contar a todo el mundo que tienes un diagnóstico de enfermedad mental, porque no todo el mundo lo tiene que saber ni lo necesita saber.
Claro.
Pero yo lo afronto siempre con valentía. Yo no lo escondo ni lo escudo. Y de hecho, de una de las cosas que más orgulloso me siento de mí mismo es de llevar tanto tiempo estable con una enfermedad mental, con un diagnóstico.
Entonces, alguien que nos esté escuchando, que, bueno, tenga este u otro trastorno, ¿no? Le aconsejas que primero mida muy bien, ¿no? Donde
que mire
da
muy
las
bien
explicaciones.
Donde lo cuenta, efectivamente, hay que tener cuidado, porque lo que he dicho antes, no todo el mundo lo entiende, pero cada persona, ya os he explicado que es diferente. A mí me ayuda el comentarlo, pues con todos mis familiares lo saben, mis amigos lo saben, la gente de mi trabajo lo sabe. Y luego hay personas que prefieren llevarlo un poco más en secreto, pero en definitiva nuestras medicinas, ¿vale? Nuestros apoyos técnicos, como decía Jonathan, son las medicinas y tu entorno social, y en este caso, si lo necesitas, un psicólogo o un psiquiatra. Esas son nuestras muletas.
Claro, claro. Me encanta, Ricardo, me encanta escucharte con ese ánimo, con esa positividad, como también María y Eduardo, que yo creo que es la característica, yo creo que de cualquier persona que tiene dificultades en cualquier ámbito. Es decir, yo tengo dificultades para aprender a nadar, el día que nade voy a estar dando saltos que ni te cuento, por ponerte un ejemplo absurdo, pero que se puede aplicar a cualquier elemento de nuestras vidas donde nos encontremos trabas.